A las 9:21 ingresamos en nuestra entrevista central, que hoy está muy conectada con la tertulia que viene.
Presenta American Express, de Banco Comercial.
Con apenas 6 años, prometimos fidelidad a la bandera nacional. Prometimos. Después, ya pisando los 12, le juramos fidelidad. Según manda la ley, el próximo lunes, como cada 19 de junio, los alumnos de primer año del liceo volverán a rendirle su homenaje. Volverán a jurar la bandera. Pero en definitiva, ¿qué es esto de la jura de la bandera? ¿Cuál es su importancia? ¿Es una muestra de patriotismo o es una exigencia anacrónica? ¿Un hecho significativo, todo un hito en nuestras vidas, sobre todo en nuestras vidas cívicas, o un simple trámite, en definitiva, innecesario? Estas preguntas vienen a cuento porque Leonardo Borges, un joven historiador, publicó hace poco un libro titulado ¿Cuál retazo? Anacronismos de jurar la bandera. Un libro que promueve una reflexión muy removedora sobre estos actos que dentro de 3 días volverán a realizarse en los liceos, la jura, en las escuelas, la promesa.
La sociedad y la gente.
Leonardo tiene apenas 25 años, ¿verdad?
25.
Es profesor de historia desde el año 2002 y ya ha escrito bastante. Además de este libro que hoy nos ocupa, publicó hace, ¿cuánto?, un par de meses, en este mismo 2006, Desde Artigas a Nuestros Días, en colaboración nada menos que con Carlos Maggi.
Efectivamente.
Carlos está por acá también. Buen día, Carlos.
Sí, yo soy madrugador, ¿sabes?
Y además, Leonardo tiene terminado otro libro llamado Historia de los canales en el Uruguay, un libro aún inédito. En el año 2000 ganó un concurso realizado por el CODICEN sobre los 150 años de la muerte del general José Artigas, con el trabajo Análisis crítico del ideario artiguista y sus influencias. Leonardo, para empezar, ¿cómo te surgió esta inquietud? ¿Por qué se dio por discutir la jura de la bandera?
Y surgió de alguna manera en un lugar muy parecido a este, en un bar en Atlántida, donde estábamos muchos estudiantes de profesorado de historia, con algunos profesores conversando luego de haber terminado la clase, una especie de tertulia que hacíamos siempre. Y surgió la primera idea que salió fue ¿por qué juramos la bandera uruguaya celeste y blanca o azul y blanca un 19 de junio? Y ese fue el disparador para seguir investigando y lograr llegar a ese libro, ¿no?
Porque yo, por lo menos, había escuchado algún cuestionamiento de la Escuela de la Bandera de parte de algunos alumnos que han pasado por el acto. No recuerdo si cuando me tocó a mí me lo cuestioné, pero hace poco sí escuché dudas y hasta malestares, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es eso de que yo tengo que jurar que estoy dispuesto hasta ofrendar la vida, ¿verdad?, por la bandera, por los valores que están detrás de la bandera? En el caso tuyo, entonces la inquietud no fue cuando te tocó jurar, sino un tiempo después.
Exactamente. Sí, yo cuando me tocó jurar lo hice de una manera inconsciente, como todo el mundo. Fui, juré, claro, quizás con un poco de enojo del adolescente, de decir, ¿por qué tengo que ir? Si no hay clase, ¿por qué no quiero un 19 de junio? Pero nada más que eso. O sea, yo a los 12 años no me hacía ningún tipo de preguntas, más allá de cualquier niño de 12 años.
Y aquella conversación inicial terminó en un libro donde la jura de la bandera se discute desde varios ángulos. Pero el primero de ellos es el que disparó todo este trabajo, la fecha, ¿no? Tú tienes objeciones al hecho de que el juramento se haga el 19 de junio. Empecemos por ahí, entonces.
Ahí está. Para comenzar, de alguna manera, el libro se divide en 3 partes y la primera es esta, ¿no?, que se llama Orientales y Argentinos. De alguna manera, jurar la bandera nuestra un 19 de junio es anacrónico desde muchos puntos de vista. El primero es, de alguna manera, la idea de Artigas como creador del Uruguay. Gran error. Primer gran error, ¿no? Artigas es un oriental, por eso se llama Orientales y Argentinos. Y por otro lado, no solamente Artigas, sino, que es un estudio que se hace ahí al principio, todos los revolucionarios en esa época no buscaban crear el Uruguay, había un espíritu virreinal que estaba por encima de todo eso, ¿no? Y eso es a lo que apelo, ¿no? Es también como una especie de tesis sobre la independencia también, ¿no? O sea, hay una unión virreinal que quieren unir. O sea, Tulio Alperindongui dice por ahí, hablando sobre las revoluciones latinoamericanas, que la revolución destruyó lo que debía ser el premio de los ganadores, de los vencedores, ¿no? O sea, de alguna manera todos buscaban la unión, desde Bolívar hasta Artigas, y totalmente diferentes opciones, ¿no? Uno republicano, o por ejemplo San Martín, que es monárquico, lo que sea. Pero todos buscaban la unión, y no crear un país, ¿no? Entonces a partir de ahí, yo llego a la conclusión de alguna manera de que la revolución oriental es una revolución que no pretende destruir en un primer momento el virreinato, por ejemplo, ¿no? Pretende al contrario, unirlo en un sistema mucho más democrático, confederativo, etcétera, ¿no? Pero la idea regional está. Y yo para eso me basé también en un libro fantástico de Ana Ribeiro, que es El caudillo del dictador, que tiene un capitulito que está muy bueno, se llama Las fronteras del lenguaje, ¿no? Y esa, de alguna manera, plantea, antes de comenzar el libro El caudillo del dictador, de que hay unas fronteras del lenguaje diferentes en esa época. Que en realidad, cuando hablamos de orientales, no hablamos de una unidad nacional, ¿no? Sino que hablamos de un regionalismo, tal y como podemos decir cordobeses, misioneros, en ese momento, ¿no? Y que después, bueno, podemos estudiar cómo se forja la nación oriental a lo largo del tiempo, pero en 1811, antes, e incluso después de 1811, no hay un sentimiento nacional, ¿tá? Que de alguna manera sea como para decir, bueno, hay una relación totalmente directa entre orientales y uruguayos, porque no la hay.
El resumen es entonces, para empezar, en todo caso, la jura de la bandera debería realizarse en otra fecha patria, que por ejemplo, para el 18 de julio, aniversario de la jura de la primera constitución.
Seguro, ¿no? En realidad, digo, el libro va escalonando, ¿no? Va de a poquito, y en ese momento dice eso, ¿no? Dice, bueno, que se jura en otra fecha. Después dice que no se jura en ningún momento, ¿no? Digo, pero
ya llegaremos a eso.
Claro, en ese momento, bueno, que se jure, no sé, los blancos dirán el 25 de agosto, los colorados dirán el 18 de julio de 1830, otros diremos en 1828, muchas fechas, pero no justamente el 19 de junio.
Porque la bandera uruguaya, dices tú, con Artigas en definitiva no tiene nada que ver.
Es una bandera secesionista, totalmente.
Ahora, recordemos lo que dice el juramento, textualmente. Juráis honrar vuestra patria con la práctica constante de una vida digna, consagrada al ejercicio del bien para vosotros y vuestros semejantes, defender con sacrificio de vuestra vida, si fuere preciso, la Constitución y las leyes de la República, el honor y la integridad de la nación y sus instituciones democráticas, todo lo cual simboliza esta bandera. Entonces, mi pregunta siguiente, Leonardo, es, ¿un texto así no tiene sentido? Dejando de lado la cuestión de la fecha, ¿no? Vayamos a la sustancia del juramento. ¿La bandera no simboliza todo eso que la ley dice?
La bandera es, de alguna manera, un símbolo material de una creencia X, ¿no? Y, por supuesto que hay que tener una bandera, hay que tener una bandera, pero no hay que hacer que el símbolo material esté por encima de la creencia, ¿se entiende? O sea, y vamos al segundo punto, por ejemplo, el segundo capítulo se llama Entre Roma y Montevideo, en el cual yo planteo, de alguna manera, la época en la cual se gesta esta ley, ¿sá?
Es la ley 9.943 del 20 de julio de 1940.
Exactamente, que es una ley de instrucción militar. Es una ley de instrucción militar. Y el artículo 28 es el de jura de bandera. Es solamente un artículo. Es una ley de instrucción militar.
Es más, ese es un artículo 28 que se agregó en el Parlamento, que no venía en el proyecto original del Poder Ejecutivo.
Exactamente, que lo agregó a Edo.
Eduardo Víctor Aedo,
por favor, hable de este artículo. De este artículo, y del 29 también. Uh-huh. El 29 dice que no se podrá ser funcionario público si no se cumple con el artículo 28.
Año 1940 era presidente Baldomir.
Baldomir.
¿Y qué pasaba? ¿Cuál es el contexto en que tú
estás hablando? Lo que yo quería encontrar era una atmósfera mental, algo que me dijera, bueno, ¿por qué se les ocurre hacer una ley de instrucción militar? Más allá de que estaban en guerra. Más allá de que estaban en guerra, no el mundo estaba en guerra. Y entonces, de alguna manera, fui a revisar los archivos del Senado y de diputados y me encontré con algo que la verdad era como un tesoro. Me parecía que nadie había tocado esos documentos. Y que realmente, o sea, me parecía que era una joya. Y entonces cuando entré al Senado, que fue lo que más me interesó, cuando vi a Herrera, cuando vi a Edo y eso, quise leer, y me encontré con una realidad o una atmósfera mental diferente a la de hoy en día, totalmente diferente. Primeramente, maniquea. En el año 40 o eras ballista o eras anti-ballista. ¿Tá? Porque en realidad el Senado estaba dividido en 15 carristas y 15 herreristas.
No había representación ballista.
No había ni representación. En diputados tampoco, porque se asumieron.
¿Tá? El ballismo y el nacionalismo independiente no habían participado de las elecciones anteriores.
Exactamente. Y entonces, uno lee esas actas y se encuentra con que los legisladores, los senadores en este caso, hacen una relación directa entre moral y ejército. Y dentro del ejército la jura de bandera. Porque lo hacen, está en el libro y aparece muchas veces citado, de Herrera, de Aedo, de un montón de senadores, próximos, etcétera, que dicen, moral, dicen esto, los jóvenes son amorales, los jóvenes están totalmente perdidos por el infantilismo ballista y hay que terminar con eso. Hay que rearmar el espíritu de marzo que se crió con Terra, textual. ¿Tá? Y entonces yo digo, primero, es una ley de institución militar, que ya no existe. Segundo,
esta es otra puntualización importante para los oyentes que no han tomado contacto con el libro o que no recuerdan esta parte de la historia. Esta ley que recién estábamos mencionando, número
9943,
fue derogada casi totalmente en el año 1979. Curiosamente, en plena dictadura se derogó todo lo que refería a la ley de instrucción militar obligatoria. Eso se derogó. Y quedó solamente el par de artículos que refieren a la jura de la bandera.
Exacto.
Entonces tú decías, estamos hablando de una ley que en definitiva
no existe, y casi no existe. Quedó un artículo, dos artículos quedaron ahí colgados. Y que de alguna manera fueron armados, fueron hechos en una época que no es la nuestra, es anacrónico. Primero que es una época de extremos, ¿tá? Ballistas, antiballistas, ¿no? Y que ellos mismos dicen, hacen una alianza, terroristas y herreristas en contra del ballismo y en contra del comunismo y en contra no sé cuándo, no sé qué. Y por otro lado también estaban en guerra, que es entendible también. Bueno, vos estás en guerra, haces una ley de instrucción militar, es entendible, ¿no? Porque de última también yo lo veo por ese lado, digo, están en guerra y hacen una ley de instrucción militar, es como natural. Pero por otro lado, y ya llegamos ya al extremo, ¿tá? La ley estaba hecha para mayores de 18 años, porque iban a ser reservistas, eran mayores de 18 años. Pero la ley desaparece y queda ese artículo, pero para menores de 18 años. ¿Tá? Lo cual es en sí mismo ya una locura, no un anacronismo, porque la ley dice todo ciudadano natural o legal está obligado a prestar juramento de fidelidad a la bandera nacional. Pero resulta de que estos niños de 12 años no son ciudadanos, porque tienen suspendida la ciudadanía. ¿Tá? Por lo tanto, ahí ya tenemos un gran disparate. Por otro lado, el juramento no existe en la jurisprudencia uruguaya. El juramento tal y como lo hacen en Estados Unidos. ¿Quiere decir la verdad, toda la verdad? No, acá no. Segundo, aunque fuera un juramento, una declaración jurada con una firma, un niño no puede hacerla. ¿Tá? Y por otro lado, y las dos últimas, Willimann, el padre del contertulio que hoy no está, era el miembro informante del Senado, ¿no? Entonces, se da una discusión dentro del Senado sobre dónde se debía jurar, ¿no? Sobre dónde se debía jurar. Vázquez Varela decía que había que jugar en los cuarteles, otro decía que había que jugar en los liceos, otro decía en la universidad. Y entonces saltó, creo que, una cosa que fue Vázquez Varela, está en el libro, que dice, apaciguador, dice, no importa, muchachos, los niños jurarán en las escuelas, en los liceos, y los militares reservistas en los cuarteles. Y saltó Willimann, pero con una fuerza bárbara, y dijo, no. Ya estaban terminando, dijo, no. Y ustedes están equivocados, no entendieron nada de la ley, no se dan cuenta que la dice todos los ciudadanos, y los niños no son ciudadanos.
O sea que en ese momento Willimann estaba advirtiendo que la ley no podía establecer esta obligación para los menores de 18. Y sin embargo, eso es lo que ha quedado consagrado.
Claro, yo cuando lo encontré no podía creer, porque era lo que estaba buscando. Una prueba de época de que en realidad no fue pensada, de que el espíritu no era para los niños de 12 años, ¿no? Y ahí llegué a la conclusión, que quizá agarrá de los pelos, porque yo no soy abogado ni nada. Mi padre me enseñó y me dijo de que el derecho debe ser lógico, y yo trato de ser lógico cuando hablo de leyes. ¿Ah? Y entonces leí el artículo 10 que dice que la ley no puede obligar a nadie a hacer lo que la ley no dice, ¿tá? Ni dejarlo hacer lo que la ley dice, ni no dejarlo hacer lo que le dice. Y entonces me di cuenta que en realidad el juramento de bandera es anticonstitucional.
Sí, porque la ley no dice que menores de 18 años deban pasar por este trámite. El artículo 28 lo que dice es, todo ciudadano, natural o legal, está obligado a prestar juramento de fidelidad a la bandera nacional en acto público y solemne. La universidad y la enseñanza secundaria, así como todos los institutos privados de enseñanza secundaria y profesional, dispondrán que en sus respectivos locales los alumnos presten ese juramento en idénticas condiciones. Por ahí podría entenderse que se está abarcando a menores de 18, pero no está dicho, ¿no?
O sea, la primera dice, todos ciudadanos, ahí...
Y como tú remarcabas, antes de los 18, la ciudadanía está suspendida, así que estamos en un problema. Y luego se agrega, el Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social no expedirá títulos profesionales o técnicos sin que el interesado acredite en forma el cumplimiento de esta obligación. Acá aparece el problema de las sanciones, ¿no? Para quien no jura, que se amplía después en el 29, en el artículo 29, ningún ciudadano será admitido a desempeñar cargos en la administración pública sin haber justificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta ley. Y acá aparece el último de tus cuestionamientos a la jura de la bandera. Acá donde tú dices que directamente es inconstitucional.
Sí, 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 es inconstitucional. Es por esa razón, por hacer jurar a un niño, o sea, por esa razón, y porque también en realidad, como no existe el juramento, él no está haciendo nada malo al no jurar. En realidad no está haciendo nada malo al no jurar. Sí. Simplemente, no jura, ¿no?
Si no jura, se expone a no poder continuar con sus estudios.
Claro, un
algo
derecho inalienable.
Algo que por la Constitución es un derecho.
El derecho inalienable de los jóvenes, la educación, y les cuartan ese derecho. Es como una especie de disparate. Digo, estaría bueno que los padres del país dijeran que no jure mi hijo este lunes y bueno, y termináramos con eso, ¿no? Porque en realidad lo interesante es pensar quiénes fuimos, pero también quiénes queremos ser. ¿Qué nos deja la jura de bandera? O sea,